También hoy en esta programación especial de Navidad tenemos los 32 rumbos de Josep Guijarro, a quien también saludamos esta noche. Madrugada ya, Josep, muy buenas.
Muy buenas madrugadas, Bruno, y felices Pascuas a todos.
Muchísimas gracias, Josep, director de la revista Rutas del Mundo, con quien a lo largo de estos meses hemos estado viajando por todo el planeta. Hoy vamos a hacer muchos más viajes de los habituales, porque bueno, como estamos en estas fechas, vamos a situarnos en algunos de esos destinos que conoces y en los que las Navidades se celebran de una forma un tanto especial o tienen algunos detalles que pueden ser interesantes para nosotros. Por ejemplo, Laponia. En Laponia, que indiscutiblemente por lo climatológico es uno de esos lugares que de inmediato nos vienen a la mente y que por muchas otras razones también están en este recorrido de destinos especiales para Navidad.
Así es, Bruno, la tierra del sol de medianoche, como es conocido Finlandia, y específicamente la región que vamos a visitar, que es Rovaniemi. Se publicita muy a menudo como la patria de Papá Noel, y ahora los buenos oyentes de La Rosa de los Vientos dirán, bueno, ¿qué está diciendo Josep Guijarro cuando hace tan solo unas semanas nos hablaba de que la patria de Papá Noel, de San Nicolás, estaba en Turquía? Uh-huh. En efecto, hay que distinguir entre ese San Nicolás de Bari, enterrado cerca de Mira, en Turquía, del que habíamos hablado, y digámoslo así, la maniobra publicitaria que Finlandia hace a menudo del gordinflón, bonachón y vestido de rojo que es Santa Claus, al que sí ubican en ese polo norte y sí ubican en ese Rovaniemi. La ciudad situada que está a la altura del círculo polar ártico y que, bueno, tiene un museo, el Arkitkum, cuesta un poquito de decir, donde uno puede conocer, por ejemplo, los orígenes de la cultura sami, que es el pueblo, la etnia más extendida allí, propia de la zona en la que nos encontremos. Otro tal vez de los atractivos, antes de que cambiemos de destino, que nos presenta precisamente Finlandia, y concretamente esta zona de Finlandia que es Rovaniemi, son la posibilidad, en fechas concretas, de ver las conocidísimas auroras boreales. Cuando hace pocas fechas retornaban dos de los reporteros de Rutas del Mundo que habían estado cubriendo el reportaje que verá la luz el próximo mes de enero, la fotógrafa que acudió a ese viaje vino no solo emocionada, sino que había derramado lágrimas enteras viendo cómo los cielos se encendían en ese color verde fosforescente que hemos visto en infinidad de fotografías y documentales y que al parecer es algo sobrenatural, majestuoso, que segrega el alma, que es desde luego algo digno de ver. Y no menos interesante, o cuanto menos para los más aventureros, es poder dormir en un iglú. Al parecer hay hoteles que combinan las dos facetas, la de la aurora boreal y la del iglú, puesto que construyen una suerte de cabañas con cielo acristalado, con la presunción de que funcionan como un iglú, y estás viendo las auroras boreales desde tu propia habitación, algo que tiene que ser desde luego de ensueño.
Desde luego, como de ensueño también, aunque bueno, pues posiblemente por esas características especiales de la atmósfera, de la meteorología, no lo es tanto, bueno, o quizás sí, porque también la estética que por estas fechas tiene, y me imagino que este año incluso más, porque está siendo un invierno bien frío, Austria, que es otro de esos destinos que visitamos hoy contigo, también nos ofrece estampas extraordinarias en Navidad.
Así es, lo es Viena, la ciudad imperial, porque sus principales avenidas exhiben en estos momentos pues una iluminación realmente extraordinaria, porque uno puede encontrar árboles de Navidad y mercaditos de Navidad en buena parte de sus calles, pero yo me enamoré específicamente de dos ciudades austríacas que aun cuando las visité no era en época navideña, tienen mercados permanentes de objetos navideños. Es decir, que aquello tan típico que decimos aquí de que la Navidad hay que ponerla en práctica durante todos los días del año, allí lo hacen y lo hacen de verdad, porque uno puede pasear por las calles de Salzburgo y especialmente de Innsbruck y va a encontrar en los callejones de la ciudad vieja un montón de tiendas con huevos de Pascua que son pintados a mano y que imprimen ese espíritu espíritu navideño, junto con el espumillón y todos los elementos de la Navidad, no tan, digamos, cristiana o con elementos decorativos de belenes, sino desde el ambiente más festivo, desde el de las bolas, los huevos de Pascua y todos esos elementos que hacen, de alguna manera, pues una Navidad mucho más decorativa. Y es muy curioso porque en estas fechas, Austria entera, especialmente preparando su concierto de principios de año, del primero de enero, se viste de gala, lo hace con el vals, lo hace con infinidad de fiestas privadas y públicas, en donde hombres y mujeres, con temperaturas que en las calles son a veces de bajo mucha temperatura, es decir, de 6, 7 y 10 grados bajo cero, los ves en el interior de los locales vestidos pulcramente, con zapatitos, con falditas cortas, en el caso de las mujeres, y a mí me sorprende muchísimo. Y el truco está, radica, en que la mayoría de austríacas llevan consigo enormes bolsos y los propios establecimientos tienen cambiadores para que las personas que salen a cenar, que salen a bailar, que salen de fiesta, puedan lucir sus mejores galas aún existiendo la intempestibilidad del tiempo en el exterior.
Y otro de los destinos, este sí sorprendente porque la Navidad, como nos estás contando, nos ofrece una serie de estampas, y entre esas estampas no estaría una playa con palmeras y, con el sol brillando en su máximo apogeo, Brasil, pero también Brasil, cómo no, celebra las Navidades de una forma muy especial.
Así es, de hecho, la revista de este mes hemos dedicado el tema de portada a Brasil precisamente por ofrecer una alternativa a la Navidad tradicional, y es que es muy curioso, o tiene que contrastar enormemente. Brasil es un destino que por desgracia todavía no conozco, pero playas como las de Ipanema, ciudades como Río, ven una transformación un tanto esquizofrénica, en la medida en la de que sus adornos son los tradicionales, es decir, hay estrellas de Belén, hay árboles nevados de Navidad, hay espumillón y bolas, en fin, los elementos tradicionales de la Navidad, pero puede sorprender encontrar un mulato o una mulata con un gorro de Papá Noel en la playa o tomándose tranquilamente un cóctel, ¿no? Estas cosas son las que suceden cuando la Navidad tiene lugar en latitudes en donde el frío, bueno, pues carece de existencia a lo largo de todo el año y lleva pues a enormes contrastes. Pero eso no quita que los brasileños vivan con la misma intensidad que en cualquier otra parte del mundo ese periodo de recogimiento, que a la vez tiene también su faceta fiestera, en el sentido de que sus objetivos son la misma diversión o el mismo pasarlo bien en los momentos que toca, y también los del recogimiento, la familia y, en definitiva, la celebración más tradicional y religiosa cuando también toca. En un Brasil en donde, como tú bien sabes, Bruno, hay una variedad enorme de religiones, es seguramente el país del mundo con mayor cantidad de religiones en su superficie, y esa idea polifacética hace que, sin duda, cualquier festividad propia, en este caso de los católicos, se viva para esa parte de la comunidad con una singular o una especial devoción, puesto que es una anécdota dentro de un gran goteo de variedad de religiones que existen en el país.
Una de las cosas que nadie hace en Navidad, pero bueno, vamos a hacer la excepción, es ir de compras.
Bueno, eso de que nadie hace, yo creía que con esto de la crisis...
Bueno, debía ser, porque como tú dices, ¿no? Es un periodo de fechas para el recogimiento, para estar en familia, y yo creo que en estas fechas no se consume, ¿no? Y que la paga extra la guardamos para otras épocas, bueno, quienes la tengan también, ¿no? Que cada vez hay menos. Pero que irnos de compras, bueno, si elegimos un lugar en Europa, que seguramente es el destino de muchas personas en estas fechas, que se aprovechan los puentes, esos viajes de 2 y 3 días, que los hay extraordinarios y que se pueden hacer muchas cosas, siempre que el destino esté cerca, esté como mucho a un par o 3 horas de viaje, y por eso hemos elegido Londres, ¿no?
Así es, Londres, que, bueno, precisamente por esa cercanía, la la idea de las low cost, de las líneas aéreas de bajo coste, han facilitado que muchas personas que a lo mejor Nueva York les quedaba como muy lejano o no tenían el tiempo o el dinero o los recursos para hacer un viaje shopping, y ahora que la paridad euro-dólar pues ha bastante trecho y están mucho más cercanas, hace que Nueva York sea menos interesante y en cambio Londres sea una ciudad que además invita a descubrir, porque más allá de los tópicos de la niebla que está, sin duda alguna, o del mal tiempo que también está, la verdad es que Londres es una ciudad que compagina en estos momentos una gran tradición junto con el diseño más impresionante. Y estoy pensando ahora, por ejemplo, en el Puente del Milenio, esa fantástica construcción de Norman Foster, que diría yo que ostenta dos títulos importantes, ¿no? El primero podría decirse que en 100 años ha sido el único puente en construirse para pasar de un lado al centro, y el segundo, que tiene el honor de ser el primero que solo es usado para los paseantes, no pasan coches a través de él, ¿no? En sus tres primeros días de existencia de este Puente del Milenio transitaron por él nada menos que 160.000 personas, y es un magnífico ejemplo de diseño vanguardista en contraste, por ejemplo, con lo que encontramos a la otra orilla del Támesis, que es absolutamente tradición, ¿no? Esa tradición que se concreta, por ejemplo, desde el siglo XIX con el ritual del té de las cinco, puesto que esta es una tradición que nace de la duquesa de Bedford, que creó este ritual, pues que pasaba demasiado tiempo entre comida y comida sin poder tomar nada, y a partir de ahí esa idea caló hasta hacer tradición. Podemos encontrar, por lo tanto, multitud de tea shops, de tiendas de té especializados maravillosos, hoteles donde podemos irnos a tomar un té tradicional, o por supuesto acudir a las calles del centro y dejarnos seducir, en este caso desde las típicas tiendas Harrods, que son un clásico, hasta muchos otros establecimientos donde podremos ir a dejarnos unos buenos euros en cuestión de regalos de Navidad para regresar hasta España. Eso sí, tengamos siempre presente que hay que facturar todo lo que compremos, puesto que las medidas de seguridad en el Reino Unido son extraordinariamente sensibles. Más de uno ha tenido problemas, especialmente al regreso más que a la ida, y esto hay que advertirlo porque efectivamente a muchos puede disuadirles o puede de alguna manera crearles el problema el haber comprado determinadas cosas y después no poderlas pasar al no haber sido facturadas, bien porque sean elementos líquidos, porque sean elementos comestibles o porque en efecto exista algún tipo de limitación en el número de objetos que nosotros queramos traer hasta nuestro país.
Esa precaución es importante señalarla, es una de las problemáticas de los tiempos actuales, pero es bueno saber lo que uno se puede encontrar al volver de Londres, esos aeropuertos, esos controles, ya saben, todo lo que se compre y que se adquiera allí hay que facturarlo, porque si no volveremos sin la compra y habremos perdido el dinero de esas compras que se hagan en Londres. Londres,
Brasil. Un último apunte, ¿no? Sí. Tal vez debe ser algo impresionante el comerse las 12 uvas este año, no tanto en la Puerta del Sol, que está toda en obras, como poder hacerlo tal vez debajo del Big Ben. Tiene que ser algo impresionante.
Bueno, esperemos que este año no lo pare Uri Geller, ¿no?
Esperemos, es verdad.
Londres, Brasil, Austria, Finlandia con Laponia ha sido el póker de destinos que hemos elegido esta noche en los 32 rumbos de Josep Guijarro, director de la revista Rutas del Mundo. Muchas gracias, Josep.
Gracias, ha sido un placer. Buenas noches y feliz Navidad.